Buenas noches. ¿Están bien? Felicidades. Felicidades por 39 años. 39 años son muchos. Decía Carlos Gardel que 20 años no es nada. Y se le añade lo siguiente, depende, si no a un juez que te lo canta. Que si a un juez que le canta 20 años, usted mire, 20 años son muchos. Y 40, 39 son muchos también. Así es que, ¿qué decirle a una iglesia que cumple 39 años? ¿Qué compartir con ustedes esta noche? Que sea de estímulo. A los 39 años te falta uno para 40. Ya a los 40 no dicen que tú eres un muchacho. No, usted es un señor. De manera pues que yo quiero ir con ustedes a meditar, una breve meditación esta noche, en Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Leeré de los versículos 1 al 6, aunque el resto será comentado. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a meditar en estas palabras. Ayúdanos, Señor, a extraer de ellas enseñanzas para nuestras almas que nos enseñen a vivir el día al día y nos preparen para la eternidad. Gracias por esta iglesia, gracias por su aniversario. Ayúdala a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pensarías tú o cómo te sentirías tú si vivieras en un edificio de apartamentos e invitases a los vecinos varones a un paseo, y cuando regresas te das cuenta que el apartamento, los apartamentos están incendiados y que un grupo de secuestradores se han llevado a tu mujer, a las mujeres de todos los vecinos, se han llevado a los hijos varones fuertes, se han llevado cautivos también a los niños, y peor todavía, los más fuertes, se han llevado a los bebés de brazos, a los bebés de 9 meses. Tu corazón se derrite, tu corazón se angustia, te sientes que no sabes qué hacer, te tiras al suelo a llorar hasta que no te faltan más fuerza, no tienes más fuerza para seguir llorando. Pero de un momento a otro, tú que crees que es lo peor que ha pasado, a alguien se le ocurre algo más. Decir que tú eres el culpable porque fuiste tú el que se inventó el paseo. Y te quieren matar a ti. Te quieren linchar a ti. Porque tú fuiste el responsable. Algo semejante le pasó aquí al rey David. Y ciertamente el rey David, no pudiera yo decir que es un personaje perfecto del Antiguo Testamento. Todos sabemos que no. A veces uno se pregunta, pero ven acá, David está en el cielo, de verdad. Porque es que David mandó a matar a un hombre para quitarle la mujer. David hizo muchas travesuras, hizo cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible que haya podido hacer algo así, alguien que era conforme al corazón de Dios? ¿Cómo pudo David hacer eso? Y fue una mancha tan grande en su vida, que cuando el Evangelio de Mateo hace la genealogía del Señor Jesucristo y presenta a Salomón, Al decir que David, Salomón viene de David, dice que Salomón nació de David, de la que fue mujer de Urías Eteo. De manera que ni en el Nuevo Testamento se le quitó la mancha a David de lo que había cometido. Sin embargo, David es llamado en el Antiguo Testamento un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando vamos a los relatos del Antiguo Testamento, vemos en David un hombre muy sensible, un hombre muy espiritual. ¿Quién como David para componer el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Qué hermosura! Le llamaron el dulce cantor de Israel. David era un hombre ciertamente con una profunda sensibilidad espiritual. Y aquí en este relato vemos cómo David tuvo que manejar un momento difícil en su vida. Sí, un momento difícil en su vida, un serio problema en su vida. Y los cristianos debemos estar conscientes de que vivimos en un mundo caído, de que todavía no estamos en el cielo, de que todavía estamos en la iglesia, de que todavía estamos en el mundo, y que en este mundo los problemas no se terminan. Usted resuelve uno y se levanta otro. Usted paga INAPA este mes, el mes que viene viene otro recibo. Eso funciona así. Usted se sana de algo y al rato, después de la edad que tenemos algunos como yo, que aunque usted no lo crea, voy a cumplir ya 60 años en enero. Si me quiere regalar algo, regáleme pares de media negra, porque los pares de media negra tienen la ventaja, o negro, de que se pierde una de cuadrito y hay otra de raya, y usted se pone una de cuadrito y una de raya y nadie se da cuenta, nadie está pendiente de eso. Así que lo que usted le vaya a regalar a un hombre, siempre que sean medias negras, siempre va a tener media para, porque las medias siempre se pierden. Yo no sé por qué siempre se pierde la media, siempre hay que comprar cada cierto tiempo media nueva, ¿verdad que sí? Así que medias negras. Así es que en la edad de uno, uno va definitivamente decayendo, y con el paso de los años las fortalezas se van yendo, los accidentes nos van pasando. Estamos en un mundo donde definitivamente los problemas no se van a terminar, no se van a terminar. Una ola viene y otra ola viene atrás. Usted cree, por mucho que usted se quiera cuidar, que a usted no le va a pasar nada malo. Pues mire, no, a usted le pasa algo malo. Me encontraba con mi esposa lavando un apartamento, el agua se fue por la escalera, y yo tenía una chancleta Crocs que no la quería botar. Me dijeron muchas veces, bótala. Yo dije, no, es que me gusta. Entonces estaba gastada abajo, y cuando pisé en la escalera, en la parte superior, pues la escalera daba la acera, y ya usted sabe, fui rodando hasta caer en la acera. ¡Pran! Cuando caí allá en la acera afuera, una muchacha con unos ojos azules dijo, ha caído un hombre, ha caído un hombre. Yo dije, cuando me dijo, Señor, yo lo miré y dije, oh, un ángel del Señor. Pero me di cuenta que no era un ángel cuando me dijo, ¿quiere que le llamen al 911? Dije, este no es el cielo. Me quiso tocar y le dije, no me toques, aún no he subido a mi padre ni a vuestro padre. No me toquen. Y me revisé, dije, no será roto hueso suyo. ¿Y quién ha dicho que se nos van a acabar los problemas? No, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Y eso nos va a pasar a todos. ¿Cómo enfrentar el día a día? Y aquí encontramos a David con un serio problema, y todos los problemas tienen una causa. Todos los problemas tienen un punto climático donde ya no se puede más. Usted se muere o se murió, ya. Simplemente pasó, se acabó, ya. Y tienen una conclusión. ¿Cómo pudo David enfrentar esta situación? Aquí el texto nos dice en el versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí está la clave de la vida cristiana, la fortaleza que viene del Señor. La fortaleza que viene de lo alto. Debes estar consciente que en el mundo que tú vives es un mundo donde los problemas no se van a terminar. Aterriza. Bueno, es que yo estoy orando, sí, pero llega un momento que por mucho que tú ores porque quieras vivir más, yo no encuentro personas de 150 años andando por la calle. Llega un momento en el cual Dios decide y dice, bueno, es que ya han orado mucho, ¿sabes? Ya tienes 100 años y ya son 104, ya, ¿no? Hasta el punto en que ese día te fuiste. Y ya, eso nos va a pasar a todos. Entiéndelo, compréndelo. Y aquí David se encuentra con el terrible caso duro, fuerte, de que su mujer, sus hijos y todos eran llevados y lo querían apedrear. Lo primero que hace David es que David se fortaleció en Dios. David pensó, no todo está perdido, porque Dios lo dirige todo. David pensó, mientras haya vida y estén vivos, hay esperanza. David pensó, sentado aquí, no gano nada, sino que empeora la situación. David pensó, si me arriesgo, nada pierdo. David pensó, si Dios quiere, puede devolverme a mi familia. ¿Y qué fue lo que hizo David? Dice allí en el versículo 8, que David consultó a Dios. David fue y pidió por el efod. David fue y le preguntó y consultó, vea versículo 8, y consultó a Jehová. Así que lo primero que hace un hombre y una mujer de Dios cuando tiene una crisis, un problema, es que va a la palabra de Dios para que la palabra de Dios le guíe en lo que tiene que hacer. No va a los gurúses para que los gurúses le digan, no, va a las escrituras, va, si no entiende qué es lo que está pasando, va donde sus pastores y le pregunta a sus pastores, pastor, me está pasando esto, me está ocurriendo tal cosa, no logro comprender cómo puedo resolver esto. ¿Y dónde van los pastores? Los pastores van donde otros pastores. Y así, sucesivamente, yo tengo mis pastores, créamelo, tengo mis amigos pastores a los cuales les consulto, los llamo, lloramos juntos, claro que lloramos juntos. No, pero ¿quién nos va a pastorear? Otro pastor, tenemos hombres de confianza también que llamamos y le hablamos. Así que lo primero que tenemos que consultar a gente de Dios, consultar a la palabra de Dios. Allí vas a encontrar salmos de consuelo. Allí vas a encontrar cómo ser sabio en el libro de Proverbios. Allí vas a encontrar cómo tomar decisiones en tu vida. La Biblia no te enseña solamente a morir. La Biblia también te enseña a vivir. A vivir. Así que David lo primero que hace es que consulta a Dios. Lo segundo que hace David es que no se deja llevar por aquellos que tienen debilidad de carácter. Hay personas que definitivamente no van a actuar de la misma manera. Lo mismo pasa con esta iglesia. Esta iglesia tiene 39 años y todos estamos viviendo, todos hemos vivido en esta época de COVID momentos difíciles. Yo me he tenido que subir en una ambulancia a llevar a mi hermano a un hospital. He tenido que estar ante la morgue del freezer que está en el hospital este Secanó al frente. He estado 10 horas sentado frente al freezer viendo a la gente sacándola y entrándola. Algo terrible, algo que yo no había visto. Personas llorando en las columnas, personas, hombres en posiciones fetales llorando, familias corriendo de allá para acá, el doctor tal va a hablar y allá va la familia corriendo, el doctor tal va a hablar, allí va la otra familia corriendo. De no haber sido porque tengo las dos vacunas, las tres vacunas, estuve ahí sentado todo el día allí en el salón de COVID. ¿Cree que ustedes se terminaron los problemas? No, después vinieron más problemas nuevos. Así es la vida real. Pero ¿qué hacemos? Ir a la palabra de Dios, a ser consolado por ella, recurrir al pueblo de Dios. Pero también nos podemos dejar llevar porque no todos piensan igual que nosotros. Y así ocurre con una iglesia que tiene 39 años, que ha sido golpeada. Lo sé que ustedes han sido golpeados. Yo lo sé. Y no todos van a responder tan rápido. Aquí habían 600 hombres que salieron con David. Y hubo 200 que dijeron, estamos cansados. Y David les dijo, quédense. No los apuró, no los empujó. No les dijo, no, es preferible seguir la batalla con los que pueden seguir la batalla. Pero aquellos que no pueden seguir, no te lo lleves, porque luego van a perder la vida en el camino. Vete con los que puedan ir. Y así ocurre con la iglesia. Hay personas que no van a responder de igual forma. Hay personas que sentimentalmente van a durar más para reaccionar que otros. Hay otros que no tienen el mismo crecimiento que otros. Hay otros que van a reaccionar rápidamente y van a estar involucrados. Pero tenemos que ser pacientes con los demás. A veces creemos que en la iglesia somos como una góndola de supermercado, que todos los hermanos son todos iguales y todos se van a funcionar de la misma forma. No, no es así. En la iglesia cada uno tiene una forma de pensar distinta. En la iglesia cada uno reacciona distinto. Pero no podemos dejar de trabajar. No podemos dejar de predicar el evangelio. No podemos dejar de hacer las cosas que son básicas, las cosas que son mandatos claros del Señor Jesucristo. Él dice, id por todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, lo que nos ha mandado tenemos que seguir haciéndolo. ¿Qué va a hacer esta iglesia los próximos 39 años? Seguir predicando el evangelio. Y los próximos 39 más, seguir lo mismo. Y vendrá otra generación para la gloria del Señor. Y ojalá Dios lo siga bendiciendo. Y sigan viniendo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Y Dios siga bendiciendo esta iglesia y haciendo que obren, abran más iglesias en otros lugares y sigan plantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este país. Así es que vamos así. En tercer lugar, David valoró las señales del camino. En el camino David no pensaba que se iba a encontrar con un egipcio que habían abandonado a aquellos amalecitas que habían invadido. Lo dejaron en el camino como muerto, pero él encontró al hombre que había tenía 3 días que él no había comido, fue compasivo, le dio comida y le dijo, tú me dices dónde están, si ellos están en tal sitio, pero no me mates, déjame con vida. Y David no pensaba que eso le iba a ocurrir en el camino. Cuando él salió, él no pensó en el egipcio. De manera que tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a funcionar. Tenemos que levantarnos de la inercia y actuar. No sabemos qué va a pasar. No, créamelo. No sabemos qué va a pasar. Pueden pasar cosas que te parezcan catastróficas, pero pueden pasar cosas muy buenas. Abraham salió, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dijo que se iba a encontrar con 2 hombres que se iban a enamorar de su mujer. Eso no lo esperaba David, Abraham. No se esperaba eso. ¿Eh? Y no se esperaba que luego tuviese que despedir a su hijo Ismael. No se esperaba eso. ¿Eh? No se esperaba que iba a tener ese niño. ¡Qué alegría! Tuvimos a Isaac. Pero no se esperaba que Dios le iba a decir, ahora sacrifícamelo, entrégamelo. ¿Cómo? No se esperaba eso. No sabemos lo que hay en el futuro. No lo sabemos. Caminamos como si tuviéramos una cortina de baño delante. Solamente vemos un poquitito aquí. Yo sé lo de esta noche, quizás, ¿verdad? Esta noche cene en casa, Dios me lo permite cenar. Esa me la sé, pero la de mañana no sé cómo va a ser el día de mañana. Nadie sabe cómo va a ser el día de mañana. Así que simplemente párese y actúe. La iglesia tiene que seguir actuando. Valoró lo que Dios va poniendo en el camino. ¿Saben? Hace un tiempo leí este libro de Henry Blackaby, Mi experiencia con Dios. Me encantó. Y hay algo que lo he puesto en práctica en mi vida y en mi ministerio. Y es que Dios es el que va marcando la pauta de lo que tú tienes que hacer. No es que Dios va a hacer grandes cosas contigo. No. Quítate eso de la cabeza. No es que Dios tiene un plan contigo. No. Es que Dios tiene su plan. Y cáile tú atrás al plan de él. ¿Qué él le dice a sus discípulos? Sígueme. Él no me dijo, tengo un ministerio que yo te voy a respaldar. No. Él tiene su ministerio. Ahora tienes que ir observando qué él está haciendo. Y la iglesia seguirá observando qué está haciendo Dios. ¿De dónde se están convirtiendo gente? Se están convirtiendo gente de tal sitio. ¡Ay, cuántas personas hay allá! ¡Ah, hay un grupo! Pues mira, es posible que Dios esté mostrando que tengamos que abrir una obra allá. ¿Ah? ¿O Dios empezó a mandar a la iglesia personas mayores? ¿O empezó a enviar niños? Bueno, pues tendremos que abrir más ministerios de niños porque Dios es que está obrando. No somos nosotros. No somos nosotros los que decidimos, no es Dios. O a lo mejor comienzas una obra en un lugar donde tú supones que van a ir parejas de esposos y sucede que allí se viene a llenar la iglesia de mujeres, de familias donde solamente hay mujeres que tienen hijos solas, por las diversas razones de una sociedad como la que estamos viviendo. Y de un momento a otro te encuentras que tienes que tener ministerio de cómo levantar hijos solos. Porque es tu realidad. Y es lo que Dios está haciendo. Así que la iglesia tiene que mirar las señales que Dios va poniendo en el camino. En cuarto lugar, la iglesia seguirá siendo compasiva como fue David. Cuando David retornó con el botín, los 200 que se quedaron salieron a saludarlo. Pero los 400 que fueron, que eran hombres rebeldes, déjenme decirle que el ejército de David era un ejército que la Biblia lo describe. Dice, todo el que estaba endeudado, y tenía amargura de corazón, se fue con David. O sea, todo el que tenía cuenta de tarjeta, de crédito y cosas de esas, toda esa gente salieron huyendo y se juntaron al ejército de David, todo el tigre y todo lo que no servía, toda la escoria, toda la gente que tenía problemas y que estaba amargado, se fue con David. Ah, imagínense qué ejército más buen es. ¿Qué ejército, no? ¿Qué ejército de hombres? Hombres rebeldes. Y cuando ven a los otros 200, dicen, nosotros no le vamos a dar nada del botín. Nada. David dice, no. A ellos también vamos a darle. Y eso hay en la iglesia, gracia. Eso es lo que hace que David sea un hombre conforme al corazón de Dios. Es ahí el corazón de Dios. A ellos se quedaron, no le demos nada. No, no actúa así. No actúa así. Siempre hay gracia. La iglesia va a seguir siendo una casa de gracia. Una casa donde viene gente con heridas en el corazón, una casa donde vienen enfermos espirituales, una casa donde sanamos el alma, una casa donde la gente aprende y se reeduca en la verdad, una casa donde hay amor que no hay allá afuera. Cuando yo venía en el día de ayer, yo no salgo de noche. En mi pueblo yo no salgo de noche, mucho menos en la capital. Y yo no había visto nunca... ¡Ay, qué vergüenza, Dios mío! Una fiesta como la que hacían ahí en la Sarasota, que había un grupo de gente ahí. Y cuando yo vi eso, yo le dije a mi esposa, ¿y qué es eso? Me dice, eso es una fiesta. Digo, pero hay una mujer que está botando un humo por la boca. Me dice, esa es la que le dicen juca. Digo, ¿cómo? Pero se lo pone en la boca, mira, está botando un humo. Dice, sí. Y digo, pero no bailan. No, no bailan, lo que oyen es una música. No bailan. No, antes la gente iba a una fiesta y bailaba. Y yo recuerdo cuando era adolescente, señorita, ¿me concede la pieza? Ay, ahora no. Qué cosa tan dura. Pero era hasta bonito. Se veía como delicado. Pero no, no, ellos no bailan, ni siquiera eso. Ni siquiera eso, están sentados, beben y oyen disparate. Pero cuando vienen aquí y oyen algo tan hermoso, es un río especial de gozo y amor, donde canta el pueblo del Señor. Él es fiel y su amor. Qué hermosa esa canción de río de agua viva. Qué hermoso se le canta a la iglesia, al Dios, la iglesia. Qué hermoso es el culto. No cambio nunca un culto por una basura así. David fue compasivo. Así es que, ¿qué hizo David? Consultó a Dios. Perseveró en Dios viendo las señales de Dios. Observó a Dios e imitó a Dios. ¿Qué ha de hacer esta iglesia en los años que le siguen? Predicando la palabra de Dios. No se cansen, hermanos. 39 años no es ni un segundo de la eternidad. Ustedes apenas comienzan. Esta iglesia apenas está comenzando en comparación con la eternidad. Sigan haciendo la obra de Dios. Pero yo quiero terminar hablando de un pastor de ovejas. De un pastor de ovejas que, al igual que David, los que le rodeaban le traicionaron. Que los pastoreó y los cuidó, pero fue abandonado en el momento más difícil. Y es de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Él también conocía la voluntad de Dios. Él también fue abandonado por aquellos que tuvieron 3 años con él. Él también vino a rescatar. Y él también ha rescatado un pueblo santo para él. Y nosotros somos ese pueblo. Y si alguno esta noche no pertenece a este pueblo, tengo una palabra que decirte. Que todo lo que se habla esta noche quede en tu corazón y tú pienses en serio en hacer un compromiso de vivir la vida cristiana y abrazarte a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino que Jesucristo y este crucificado. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias.
Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti. Quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti.
Lo único que importa ahora es lo que piensas tú.
Espero que se hayan gozado, ¿verdad? Nos estamos gozando en el Señor. Amén. Nos estamos gozando en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios ha usado este foco de luz para muchos perdidos que han tomado su decisión por Cristo y hoy disfrutan de la luz que tienen para toda la eternidad. Esta iglesia ha usado a muchos hombres y mujeres en el ministerio, como nuestro hermano Daniel, el director musical de la banda, y nuestro hermano con tanto talento que Dios lo ha utilizado, ha hecho un trabajo maravilloso en esta canción de Tierra de Palestina. Él ha hecho unos arreglos muy preciosos, que Dios lo siga bendiciendo. Vamos a cantar esta alabanza, Tierra de Palestina y Cristo es la peña.
La peña de Orem que está brotando, Cristo es la peña de Orem que está brotando, Cristo es la peña de Orem que está brotando, Cristo es la peña de Orem que está brotando. Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque su seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, de un ilegítimo hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, en su seno sagrado pidió al Salvador. Y en tus preciosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Cristo es la peña de Oreb que está brotando.
Alabado sea el Señor. Oh Cristo, tú sacia toda nuestra sed. Tengo sed de ti, Señor. Tengo sed de ti. Como les decía, mis amados hermanos, esta iglesia Dios ha enriquecido con dones y talentos. Nuestro hermano Arnold también, con su esposa Carol, compusieron el coro tema de nuestra alabanza, de nuestra campaña de alabanzas, y compusieron la canción Tu Cruz. Sobre ti llevaste mis culpas, tus heridas fueron por mí, recibiste mi castigo por amor, entonces yo soy tu hijo. El resultado de la obra magna del Señor, la salvación a todo aquel que cree. Pongámonos de pie, mis amados, vamos a cantar esta última alabanza, Tu Cruz.
Mis culpas, tus heridas fueron por mí, recibiste mi castigo, por amor yo soy tu hijo, Señor. Te alabamos hoy por tu cruz, Señor, por tu sacrificio hecho por mí. Soy nuestra adoración para darte la gloria y honor. Tu sangre nos liberaste, tu pecado nos transformaste. Que vengas a mí.
Señor, por tu sacrificio hecho por mí. Levantamos hoy nuestra adoración para darte la gloria y honor. Te alabamos hoy por tu cruz, Señor, por tu sacrificio hecho por ti. Levantamos hoy nuestra adoración para darte la gloria y honor.
Exaltado por todos nosotros que hemos recibido esa gracia sublime, el perdón de nuestros pecados, el regalo de la vida eterna y esa esperanza gloriosa de esa segunda venida que viene a buscarnos para llevarnos y vivir con Él eternamente y para siempre en los cielos. Bendito el nombre.